Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, un contacto de...
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 5 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Santiago Krill, nada, resulta que se enoja conmigo. Ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo.
Ah, ¿ya también se fue?
Pues sí, no creo yo que Gurría juntara 150 mil firmas.
Quitarnos este gobierno de la muerte, este gobierno criminal por la pendejada de su estrategia de abrazos y no balazos.
Yo te apoyo, Xochitl Gálvez, porque eres una mujer honesta, incansable, muy, muy entrona y también muy valiente. También sé que ya estás enfrentando la misoginia y el machismo. ¿Y sabes qué, Xochitl? Vamos y vamos con todo.
AMLO revela juego de la oposición. La oposición lo acepta, pero luego se victimiza. Y al verse descubiertos, lanzaron acusaciones y mentiras. El lanzamiento de X busca enlazar que es mujer de origen popular, pero eso es mera coartada.
Yo me acabo aquí de registrar, no solamente a nombre propio, sino me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mucho mejor, y porque esto no es para mí, esto es para ti y esto es para los mexicanos.
Compañeros de la prensa me preguntaban qué me motivaba para estar el día de hoy aquí inscribiéndome para ser representante de este Frente Amplio por México. Este es un llamado a la acción colectiva. Podemos inscribirnos, podemos gobernar.
Pero sin llorar, Alito. Lloriqueos de rabia salían de tu egolatría al ver cómo te abandonaban los últimos liderazgos. ¡Qué ironía! El Zócalo lleno y Alito solito.
Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él.
Los procedimientos conocen. Me decía decir que sí hay responsabilidad por parte del auditor superior. Entonces yo le pido, diputado Mieto, no, infantilada la de usted, que no ha terminado ni de estudiar. Póngase a estudiar detenidamente.
Se pudieron decomisar armas largas, municiones, cargadores, se aseguraron dos camionetas. Esto derivó en que hicieran 5 bloqueos por la zona. Parece ser que sí hubo un herido leve.
Forenses de la Fiscalía ya están trabajando en los peritajes y son 27 personas fallecidas, 13 mujeres, 13 hombres y un niño varón, promedio de un año y medio.
Estábamos todos aquí y ya mandaron a policías porque ya nos vieron aquí que estamos colgando las lonas, las mantas. Están muy malas cosas aquí en Apatzingán. Debería el presidente municipal de Apatzingán tomar cartas en el asunto.
Esposas de funcionarios que saben cosas, por favor denuncien. Y pues vale la pena ver cómo es la inclusión de los señores del PAN a la política para ponerlas de frente como carne de cañón para que sean las que van a la cárcel.
¡No me regresen mi dinero!
Y la música va a correr a cargo de los Caifanes. La banda había ya anunciado una gira con la que recorrió México y Estados Unidos. Y sus fans, bueno, pues se han encargado de abarrotar los inmuebles en donde se han presentado. Claro, hubo más de uno que se quedó sin la ansiada entrada, pues... La espera para aquellos que no pudieron asistir a estos conciertos o que simplemente no se cansan de ver a la banda, pues van a tener una nueva oportunidad. Hay nuevas fechas para la capital del país, Auditorio Nacional, y vamos a estar muy atentos. Va a ser en el Palacio de los Deportes, ya el auditorio les queda pequeñito, dicen ellos. Vamos a la pausa comercial y regresamos con toda la información que se genera en México y en el resto del mundo. Seguiremos atentos de lo que sucede en la política, en la seguridad, en el clima, en todo y mucho más al regresar.
Ya te perdiste.
En un momento regresamos juntos
marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos con la música de los Caifanes. Las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Hoy el tipo de cambio, el peso estuvo en una posición muy, pero muy importante frente al dólar. El peso está batiendo todos los récords posibles, cifras que no se lograban observar desde el 2015. Está con nosotros y me da tanto gusto poder saludar a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, hoy vimos muy temprano en la mañana cotizando al peso y al dólar por niveles que no habíamos visto desde 2015. Estamos viendo, pues, justo debajo de los 17 pesos por dólar. Estuvo alrededor de 16.99, 16.98. Rebotó un poquito a lo largo del día, pero bueno, ya rompió, como nos gusta decir por ahí, la barrera de los 17
piso.
Pesos
ustedes
por
ustedes los
dólar,
especialistas, ¿no? Dicen el piso de los 17.
El piso, el techo, la barrera. Bueno, pues ya rompió en este caso los 17 pesos por dólar. Y pues como que ya abre la puerta a empezar a ver cotizaciones por debajo de estos 17, ¿no? Uh-huh. Lo curioso, Jaime, es pues, ¿qué explica esto? Y yo creo que podemos hablar todos los días de tipo de cambio, porque claro que están pasando muchas cosas. Y en este momento en particular, lo que sucedió hoy por la mañana, creo que está más relacionado con la debilidad del dólar, sobre todo a la luz de resultados económicos de China. Salieron resultados del sector servicios de China y fueron considerablemente más débiles de lo anticipado, de lo esperado, lo cual pone pues un poco en duda o pone ciertas dudas sobre la recuperación global o sobre el crecimiento económico de todo el planeta. Y en ese sentido, pues el dólar se debilitó siendo una de las monedas principales del mundo. Y bueno, pues como el tipo de cambio siempre es recíproco, si se debilita el dólar, se fortalece en este caso el peso. Pero bueno, me parece que es importante hablar del tema porque sí está rompiendo todo lo que podríamos haber pensado del tipo de cambio desde hace ya unos años, ¿no?
Y esto lleva a que los analistas y expertos como tú, Valeria, coloquen, estaba leyendo un análisis de Gabriela Siller que señalaba que el rebote puede ser de 4% al valor actual del tipo de cambio para el final del 2023. Estaría en el orden de los 17 bajos, 17 medios. ¿Ese sería ya el nivel habitual del tipo de cambio? Si no hay algún otro.
Claro, la verdad es que no nos queda claro porque estamos hablando, sí, por ahí se habla de una sobrevaloración ficticia, una cosa por el estilo, se ha mencionado en algunos análisis, pero Jaime, me encantaría saberlo y creo que nadie lo sabe porque el tipo de cambio responde a un montón de condiciones internacionales que no sabemos, ¿no? O sea, también hay que recordar que la moneda mexicana, o sea, responde a movimientos de flujos, a monedas, a países emergentes, donde México, la verdad es que pinta muy bien, ¿no? México se ve muy bien cuando nos comparan con Argentina, Perú, Colombia, Brasil, pues la verdad es que la economía mexicana en esa comparación pinta muy bien. Y cuando empiezas a comparar con otras economías, pues no sabemos qué va a pasar en el entorno internacional, en el entorno global. Entonces, pues sí podemos hablar de una sobrevaloración. Yo creo que está sobrevalorado, pero ¿cuándo vamos a ver el rebote? Pues sinceramente no creo que lo tengamos tan claro como nos gustaría tenerlo. ¿Eh? No te miento, nos gustaría tener una bola de cristal y saber qué va a pasar con el tipo de cambio, pero pues no la tenemos, ¿no?
Oye, Valeria, estamos platicando con Valeria Moy, ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Para una parte de nuestra generación, ya no tanto quizá, pero era muy representativo lo que ocurría con el tipo de cambio. Decíamos que se devaluaba y era la antesala de una crisis. Hoy eso ya no existe porque el tipo de cambio fluctúa, ya hay una regla muy clara, y fluctúa, no hay una devaluación, todo el tiempo está cambiando. ¿Qué ¿Para qué sí es bueno que baje? ¿Para qué no es bueno que baje? Porque hay dos escenarios que se tienen que ver. Hace unos días leía el anuncio del impacto que tienen las finanzas públicas, más de 10 mil millones de pesos en el impacto para las finanzas, para las arcas del gobierno.
Pues ya, o sea, en efecto, yo creo que cuando teníamos este tipo de cambio fijo, llegaba un punto donde se tenían que dar los ajustes que básicamente eran ajustes devaluatorios, pues sí sacudían como los cimientos de la economía y las perspectivas, ¿no? O sea, sí eran algo que movía hasta la política. Creo que desde que tenemos tipo de cambio flexible, justo a raíz de un movimiento político fuerte, pues creo que el tipo de cambio fluctúa, bueno, obviamente fluctúa todos los días, pero responde a diferentes cosas y la perspectiva que nos da es completamente distinta. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita? Hay sectores que van a estar muy beneficiados, como el sector importador, y uno pensaría ahí, porque pues estás importando con un tipo de cambio más favorable al peso, ¿no? Y uno pensaría, hija, ¿y por qué los precios no bajan, no? ¿Por qué no está bajando el precio de la gasolina? ¿O por qué no está bajando el precio de televisiones o de componentes que usan material extranjero que se paga en dólares? Y pues claramente se están comiendo las empresas ese margen o ese beneficio, mi impresión es que para cubrir las pérdidas que pudieron haber tenido en los años de COVID, ¿no? Entonces no estamos viendo esa reducción en precios, no estoy hablando de desaceleración, de desaceleración de inflación, estoy hablando de franca reducción de precios, que en el caso de la gasolina la tendríamos que estar viendo de forma muy evidente. Pero dado lo que perdió el año pasado el gobierno con IEPS por los estímulos que le dio a la gasolina, pues seguramente este año dice, bueno, ahora los recupero porque si no voy a tener un problema.
Claro, ¿no? Y se mete el boquete en las finanzas públicas.
Exacto, porque además el boquete lo vas a tener por el lado del petróleo, ¿no? Como estás, lo cotizas en dólares, lo vendes en dólares, pero recibes menos pesos, pues vas a tener ese boquete, entonces vas a tener que compensar con el IEPS. Y por otro lado, yo creo que se habla mucho del sector de las remesas, ¿no? Quienes reciben remesas, pues están recibiendo significativamente menos pesos por dólar. Pero el que me podría llegar a preocupar, Jaime, es el sector exportador. El sector exportador paga y muchas veces negocia sus contratos en dólares, ¿no? Y los negocia con mucho tiempo de anticipación, porque no es una negociación de hoy, sobre todo en el sector agropecuario. O sea, negocian los precios, los contratos, pues con años de anticipación. Y pues tú imagínate negociar el año pasado con un dólar a 19 o a 18 y ahora está recibiendo pues casi menos de 17.
Exactamente.
Entonces, el sector exportador, el sector agropecuario, que es un sector importantísimo para México y que es muy relevante también lo que exporta hacia Estados Unidos, pues no creas que está tan contento, está pasando aceite, porque ya no se están ya no se le están acomodando los costos como pues para mantenerlo viable, ¿no?
Pues vamos a ver qué ocurre con el peso. Lo que sí es importante señalar, lo que bien dices, 16.97, 16.98 en algún momento en intradía. Veremos qué es lo que sucede con el andar del peso mexicano. Cuídate mucho, Valeria. Gracias
Igualmente,
por estos minutos.
Un abrazo.
Abrazote.
Hasta luego.
Gracias. Es Valeria Moy. Ella es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Juntos con Jaime Núñez.
Y una muy lamentable noticia en Ciudad Nezahualcóyotl, ahí en la colonia Juárez Pantitlán, la arena San Juan se quemó. Está en la línea telefónica y recibo con mucho reconocimiento por la labor que hacen los bomberos. Se encuentra Ignacio Vázquez Palacios, él es el jefe de bomberos de Nezahualcóyotl. Fuerte lo que ocurrió, hay personas que perdieron la vida. ¿Qué balance se tiene, jefe de bomberos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Efectivamente, tuvimos un incendio al interior de la arena San Juan, donde lamentablemente pierden la vida a dos menores. Según versión de los curiosos en el lugar, los propietarios de la arena les prestaban el lugar para vivir ahí con su mamá. La mamá no se encontraba en el momento que se origina el incendio.
¡Qué tragedia!
Nosotros arribamos al lugar y encontramos el espacio saturado de humo por completo. Empezamos a trabajar porque a la mitad de altura del espacio teníamos el fuego. Teníamos ahí una área aproximadamente como de 3x3, donde pues lamentablemente al empezar a extinguir, ubicamos los cuerpos de dos menores de edad, los cuales ya habían perdido la vida.
¡Oh, qué pena! ¿Se sabe qué fue lo que provocó el incendio? ¿Apenas están haciendo la remoción de escombros, capitán?
No, desgraciadamente se hizo la extinción del fuego y ya se le da paso al Ministerio Público, ya que se le da parte, entonces ya no se puede hacer ninguna remoción, ya no se puede mover nada. Prácticamente los peritos de la Fiscalía son los que tendrán que determinarnos qué fue lo que ocurrió ahí. Había muchas cosas ahí, había un sillón que al parecer ahí es donde dormían los menores, pero pues no tenemos en sí efectivamente qué cosa es lo que provocó el incendio.
Qué pena. Pues Ignacio Vázquez Palacios, jefe de bomberos de Nezahualcóyotl, hace un tiempo platicábamos con usted en la televisión, en Telediario, y nos enseñaba los nuevos equipos y toda la preparación que tienen ustedes para atender ese tipo de pues de tragedias y de circunstancias.
Sí, efectivamente, pues parte de este equipo lo utilizamos, ya que como bien sabe, cuando es un espacio grande, uh-huh, pues no vacilamos en mandar equipamiento para tal efecto. Y entonces se mandó todo lo que teníamos a la mano, pero desgraciadamente a lo mejor el incendio fue en un espacio pequeño y confinado, pero uh-huh, se saturó de humo toda la arena y por eso se pensaba que estaba prendida toda la arena. Uh-huh. Entonces fue un cuarto de 3x3 aproximado, y es ahí donde se encuentran los dos menores.
Y bueno, pues la historia ya no la contó. Dos menores mueren calcinados al interior de este cuarto. Gracias, que esté muy bien, jefe, y felicidades por toda la labor que hacen allá en el municipio de Nezahualcóyotl, y porque pues anteponen también su seguridad atendiendo este tipo de tragedias. Cuídese mucho, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, estamos a sus órdenes.
Hasta pronto. Es el jefe de bomberos de Nezahualcóyotl, Ignacio Vázquez Palacios. Pues ya lo escuchó, se incendió una parte de la arena allá en el municipio de La Juárez Pantitlán, en el municipio de Nezahualcóyotl, en la colonia Juárez Pantitlán. El saldo es de dos menores de edad muertos. Vamos a la pausa, las 5:20, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, las 5:24, ayer dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo en Naucalpan, en el Estado de México. Un relleno sanitario, un tiradero ahí al aire libre en la zona de Rincón Verde, en la parte de arriba ahí por rumbo al centro ceremonial otomí, se ubica en la zona, es la parte de Naucalpan que colinda con otros municipios del poniente del Estado de México. Pues hubo un deslave, hubo personas que se quedaron atrapadas. Hasta este momento todavía no han localizado a dos personas y me da mucho gusto poder recibir. Lo distraemos unos minutos de la actividad que están haciendo en este momento en esa zona del Estado de México para pues entender qué es lo que está ocurriendo y cómo es que pueden pues encontrar a las personas y de qué manera también pueden estar observando y trabajando para localizarlas, la gente de Protección Civil del Estado de México, para enterarnos y para platicarnos qué es lo que está sucediendo en este sentido, para enterarnos y enterarlos de cómo es que está sucediendo esto. Se encuentra en línea telefónica Samuel Gutiérrez Macías, él es Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México. Samuel, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a sus órdenes.
¿Qué es lo que nos puede comentar del relleno sanitario? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sabemos que reanudaron la búsqueda de dos personas.
Así es, mira, pues comentarte desde el día de ayer que tuvimos este derrumbe en el tema de este relleno sanitario, de este basurero. Desde el día de ayer nosotros nos dimos a la tarea de obviamente buscar a esta persona. De inicio teníamos solo una persona que reclamaba sus familiares por ella. Después tuvimos ya un poco más tarde la segunda persona que estamos buscando. Estamos trabajando en dos perímetros, en dos polígonos, que son donde ellos estaban laborando en este relleno sanitario. Comentarte que estamos aquí los tres niveles de gobierno, está la Secretaría de Marina, está la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional, por parte de la Federación, estamos solamente por parte del Estado nosotros, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad del Estado, estamos trabajando en conjunto con el municipio, estamos los tres niveles de gobierno, somos más de 140 elementos los que estamos trabajando en este relleno, más o menos, para darte un tema, una explicación, tenemos... aproximadamente lo que se movilizó en este derrumbe son más de 7 millones de metros cúbicos de basura.
Wow.
Es una cantidad muy muy grande. Estamos trabajando en dos polígonos, en dos puntos, que es donde nos refieren que ellos estaban laborando y hasta donde pudieron ser empujados por este material. Y pues vamos a continuar trabajando, estamos trabajando en células con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de Defensa, tenemos binomios caninos haciendo búsqueda, estamos haciéndolo con maquinaria 320, 312, 330, que son maquinarias muy grandes para hacer esta excavación, y con los binomios caninos, y aparte de todo tenemos dos georradares para poder localizar, esto nos da un perímetro de profundidad de 30 metros y un radio de 10 metros aproximadamente para empezar a buscar si tenemos algún metal, que porque está enterrada una máquina que no le hemos podido encontrar. Y obviamente estas dos personas.
Oiga,
entonces estamos, dígame,
Samuel, ¿y qué fue lo que ocurrió? Porque se habla de una explosión, se habla de un deslizamiento, porque veíamos también camiones de grandes dimensiones que estaban volteados. ¿Cuál fue la mecánica de los hechos?
Mira, el reporte que nosotros tenemos es el deslizamiento. La explosión como tal, sí hubo gente que comentaba que había una explosión. Hay algunos videos que salieron.
Exacto.
Y ahí sí precisamente podemos ver el deslizamiento, cómo se da este derrumbe hacia abajo. Y lo que podemos ver en la parte del medio, en alguno de esos videos que se estuvo publicando, es un volteo. Ese volteo sí lo tenemos ya al final. Comentarte que ese volteo y una maquinaria más que se alcanzan a ver en el punto, nosotros pudimos sacar a cuatro personas.
Okay.
Cuatro personas que obviamente en su momento tuvieron algunas lesiones, fueron atendidas en sitio y que estas personas obviamente ya se retiraron de aquí del punto y están bien. Solamente tenemos dos personas desaparecidas, tenemos aquí los familiares, hemos entrado al lugar para que ellos puedan visualizar todo el trabajo que se está realizando, porque la verdad es que sí es algo que ellos tienen que maximizar, tienen que visualizar para que vean toda la labor que estamos haciendo los tres niveles de gobierno.
¿Hasta qué hora van a seguir intentando localizar a estas dos personas? Ya se acerca la noche. ¿Hasta qué hora van a seguir, coordinador?
El día de hoy empezamos a las 5 de la mañana, que es cuando nos salió el sol. Fue el primer rayito de sol que tuvimos y a esa hora empezamos. Y hoy vamos a terminar hasta que nuevamente no nos agarre la lluvia. Está un poco nublado ya aquí en la zona cero que tenemos. Ya está un poco nublado, pero si no nos agarra la lluvia, tendremos que parar por el tema de los trabajos y obviamente los hundimientos y el reblandecimiento del terreno, y si no, en su caso, hasta que anochezca.
¿Hay riesgo
para
las brigadas que están trabajando? ¿Hay algún riesgo de que pueda colapsar nuevamente el terreno y que ustedes mismos se estén poniendo en algún momento en riesgo?
Mira, el riesgo existe, pero tenemos nosotros geólogos y tenemos especialistas de la Coordinación General de Protección Civil que han estado revisando los taludes. Hemos puesto testigos para saber si tenemos algún movimiento mayor a esto, que al momento no lo tenemos, y por eso hemos podido continuar con el trabajo durante todo el día de hoy. Esperemos que así sea aproximadamente hasta las 8 o 9 de la noche, que fue el horario que paramos el día de ayer, y nuevamente mañana iniciaríamos a las 5 de la mañana, que es cuando empezamos a tener luz de día.
Oiga, Samuel, y se lo tengo que preguntar, ¿es complicado o todavía buscan a las personas con vida?
Mira, es muy complicado, no quisiéramos obviamente dar ya o por adelantado, nosotros estamos buscando a las personas, vamos a buscarlas, ya los tiempos, obviamente el tiempo se nos va agotando, también, pues bueno, la cantidad y donde nos refieren, pues y ya también con el material y todos los gases que tenemos aquí en el basurero, creo que es algo, pues obviamente que nos va más a encontrar ya a la persona sin vida, pero bueno, nosotros vamos a continuar con los trabajos, vamos a continuar aquí, no nos vamos a parar hasta que, pues obviamente, podamos agotar toda la instancia.
El relleno ya fue cerrado, ¿verdad?
Sí, hay un procedimiento administrativo por la Secretaría, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y también por la PROPAEM, que es la Procuraduría de Medio Ambiente. Perdóname por el ruido.
No te preocupes. Bueno, pues lo dejamos para que siga trabajando y coordinando estos trabajos allá en el relleno sanitario en Naucalpan. Es Samuel Gutiérrez Macías, coordinador de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México. Cuídense mucho, Samuel, y cuídense.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, sí, lo del Estado de México es una tragedia con lo que está ocurriendo con estas personas que no son localizadas. Lo de Oaxaca es trágico lo que ocurrió. Un accidente de un camión cobró la vida de ¿cuántas personas? Lupita Tomás, hay muchos heridos, hay muchas personas que fallecieron. Te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, es una tragedia pocas veces visto, pero pues bueno, ocurrió esta mañana en la comunidad de Magdalena Peñasco. Es una comunidad que está ubicada en la región mixteca de Oaxaca. Ellos iban en un autobús que se dirigía a la Ciudad de México. Básicamente son personas de comunidades cercanas. Hasta ahora, esta tarde, el delegado de Protección Civil en Tlaxiaco, César Teófilo Osorio Reyes, informó que son 29 víctimas ya de esta volcadura de autobús. Son 26 cuerpos que encontraron en el sitio donde ocurrió la volcadura, 13 mujeres y 13 hombres.
No,
y los demás murieron pues cuando recibían atención médica. Fueron trasladados a diferentes nosocomios, básicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxiaco, pero pues por las lesiones y además también porque hay que hacer notar que no tienen en estos hospitales las condiciones para atender una tragedia de esta magnitud, pues bueno, tres personas más y el resto de los heridos, Jaime, se considera pues con pronóstico reservado. Están las autoridades manejando.
O sea, puede elevarse el número de fallecidos todavía.
Puede elevarse el número de fallecidos en las siguientes horas. De hecho, el reporte inicial de la volcadura fue de 8 personas fallecidas, pero cuando ya hicieron este movimiento, porque las maniobras que utilizaron maquinaria pesada para remover estos escombros, pues bueno, ya el número de personas fallecidas incrementó a 26.
¡Qué tragedia! Gracias, Lupita. Pues atentos a lo que ocurra allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues elevemos una oración para quienes perdieron un ser querido y por supuesto para los que se recuperen, que sea pronto y sin consecuencias. Cuídate mucho, Lupita. El chofer del autobús, ¿qué pasó?
El chofer del autobús es una de las personas fallecidas.
Uf, bueno,
y
gracias.
Y el resto está en el proceso de reconocimiento y demás. Bueno, durante toda esta tarde y noche pues será esa entrega a las comunidades, al gobernador,
claro,
que fueran a la localidad. Están en este proceso, Jaime.
Híjole. Gracias, Lupita. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Nos queda un minuto antes de la pausa, Lupita Gutiérrez. ¿Qué pasó con la alcaldesa de Chilpancingo? ¿Hay un reconocimiento que tuvo un encuentro con un líder criminal? Te abrazo, Lupita. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Te saludo desde Chilpancingo. Te comento que, Roberto, tras la difusión de algunas imágenes extraídas de un video en la que se aprecia un encuentro entre la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y un presunto líder delictivo en la región centro, la alcaldesa confirmó dicho encuentro y dijo que desde la semana pasada se puso a disposición de la Fiscalía General de la República. En una breve entrevista, la alcaldesa morenista afirmó estar abierta a cualquier tipo de investigación y detalló sobre los fragmentos de este video, en la cual dijo se reunió con varias personas, pero lo que transmiten en esta imagen es justamente con un presunto líder delictivo.
¡Qué cosa! Híjole, y hay amenaza de los algunos grupos criminales a ciertos alcaldes. Lo que vive Guerrero es tremendo en cuestión de violencia. Y luego sale la difusión de estas imágenes. Bueno, pero ya al menos ya dijo la alcaldesa que se pone a disposición de las autoridades. Veremos qué actúan o cómo actúan las autoridades garantes de la justicia. Cuídate mucho, Lupita. Atentos y pendientes.
Atentos y pendientes, Jaime.
Buenas tardes. Vamos a la pausa comercial a 5:35. Ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hay una noticia muy importante para el mundo de la aviación en México, lo que significa que es una industria que está creciendo, que se está apostando, que se está invirtiendo. Es una industria donde los estándares, al menos la industria aérea mexicana, cumple al pie de la letra todo lo que ocurre, y la renovación de su flota y la edad promedio de la flota aérea en México es de las más altas en todo el mundo, y eso se agradece por las inversiones. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Juan Carlos Suazua. Él es el director general de Viva Aerobús, ya que hicieron el anuncio de la compra de al menos 90 equipos, 90 aeronaves Airbus A321neo, esta nueva nuevo modelo que tiene mayor eficiencia, muchos mejores costos, y me da tanto gusto saludarte, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, un gusto saludarte, un saludo a todo tu auditorio.
Oye, pues muy buena noticia, ¿qué están viendo en el mercado? ¿Están renovando y están comprometidos con su flota?
Así es, Jaime, pues claramente esta es una apuesta importante por el crecimiento y la renovación de flota como modelo de ultra bajo costo. Estamos permanentemente renovando la flota para mantener una edad promedio muy joven, para poder tener buena productividad y eficiencia en los equipos y poder seguir haciendo lo que hacemos bien, que es ofrecer tarifas muy competitivas a nuestros pasajeros, ¿no?
El A321neo, ¿qué características tiene y cómo van a estar empleados para la aerolínea, para Viva Aerobús?
Mira, este es el avión más grande de un solo pasillo en el mundo. Son 240 asientos en un vuelo de corto alcance, ¿verdad? Nosotros ya tenemos cerca de 40 aviones de este equipo, y bueno, pues con este crecimiento, sin duda esta orden de 90 aviones nos va a ayudar para crecer principalmente y también para renovar la flota que va a ir saliendo del primer pedido que hicimos de 80 aviones, y principalmente lo vamos a estar desplazando en el mercado doméstico y también en el mercado internacional, principalmente Estados Unidos, ahora con la recuperación de la categoría 1, que ya está en fuerza, ¿no?
Así es, algo que es muy importante para ustedes. En cuanto a la operación, ustedes tienen base muy importante en Monterrey, Nuevo León, otros lugares también de la República Mexicana. Que esté homologado, que todo sea en la línea de Airbus, ¿les genera mejores costos para su capacitación de pilotos, sus espacios de entrenamiento? ¿Todo es mejor que sea una misma marca de aviones?
Así es, parte del modelo es tener simplicidad en la operación, y el tener un solo tipo de fabricante nos permite ser mucho más eficientes en la operación, un solo tipo de adiestramiento, un solo tipo de componentes, refacciones, capacitación, y por ende poder tener la comunalidad que requiere la operación en todas las bases. Hoy tenemos 6 bases de operación, entre ellas Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Guadalajara, y recientemente iniciamos operaciones en Mérida, Yucatán.
Es interesante, estamos platicando con Juan Carlos Suazua, él es el director general de Viva Aerobús. ¿Cuáles son los planes que tienen, Juan Carlos? Están ahorita teniendo importante crecimiento, hemos visto el desarrollo que tiene el mercado norteamericano, le decían muy bien, esperando lo de la categoría 1. En el mercado local, ¿cómo ven la situación de la industria?
Pues mira, el mercado local, la demanda afortunadamente es muy fuerte. Después de la pandemia, casi 3 años de pandemia, el mercado local quiere salir a vacacionar. Este verano lo vemos muy muy fuerte, con mucha demanda, afortunadamente, tanto destinos turísticos como destinos de negocios. Obviamente ya pues, las pequeñas y medianas empresas ya retomaron los viajes de negocios, eso es muy importante para la actividad económica del país. Y por supuesto, pues los planes de crecimiento doméstico van a continuar, queremos seguir creciendo en la zona metropolitana del Valle de México, ya operando los 3 aeropuertos, tanto Toluca, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y también Benito Juárez. Y vamos a seguir apostándole por aperturar nuevas bases de operación en los próximos años, así como ya tenemos 6, para hacer vuelos punto a punto, sin escalas, y conectar con la conectividad regional que tanto necesita el país, para que la gente pueda volar sin tener que pasar por un hub, como tradicionalmente sucedía, para pasar por Ciudad de México, ¿no? Para conectar dos destinos dentro del interior de la República.
Sí, claro, y hacer mucho más fácil la experiencia de volar, ¿no? Como bien dices, no tener que llegar a la Ciudad de México o algún destino para subirte y enlazar a otro destino. ¿Cómo está su presencia con Estados Unidos? ¿Cuántas rutas tienen? ¿Desde qué puntos están saliendo? También Centroamérica y Sudamérica es un punto importante para su esquema de negocios, Juan Carlos.
Sí, mira, hoy cerca del 20% de nuestra capacidad está en Estados Unidos. Volamos a los principales destinos en California, Nueva York, Texas, Las Vegas. Tenemos cerca de 20, 25 rutas. Y bueno, pues por supuesto, ahora con la pronta recuperación de la categoría 1, queremos seguir creciendo en las rutas que tenemos, aperturar nuevas rutas. El mercado México-Estados Unidos, Jaime, es el mercado internacional aéreo más grande del mundo entre dos países. Entonces, esta recuperación es muy importante para la industria, pero más importante para el país por todas las oportunidades que se pueden dar, por supuesto, por la conectividad y por la relación tan importante de estos dos países.
Hoy
la... Centroamérica, tenemos un par de operaciones. Sudamérica, hemos conectado también con Colombia, recientemente con Ecuador, y bueno, estaremos muy atentos a ver las oportunidades, pero la principal oportunidad que vemos en el mercado norteamericano,
¿no? El mercado hispano es un muy atractivo, ¿no? Para ustedes, una aerolínea de bajo costo con las características de Viva Aerobús lo hace muy importante y muy atractivo.
Así es, el mercado hispano, sobre todo en Estados Unidos, que está creciendo la población hispana, bueno, pues hay mucha relación familiares y amigos entre estos dos países. Y también las oportunidades que tenemos con la alianza que firmamos con Allegiant hace un par de años, que está en proceso de aprobación, una aerolínea de bajo costo en Estados Unidos, para conectar las playas mexicanas con muchas ciudades pequeñas y medianas en Estados Unidos que hoy no tienen conectividad. Entonces le apostamos también al turismo para traer al norteamericano a las playas. Y bueno, pues este tipo de inversión que estamos haciendo es muy importante para esta conectividad.
Estamos platicando con Juan Carlos Suazua, él es el director general de Viva Aerobús. Juan Carlos, el tema que tiene que ver con la presencia de la aerolínea con otros o en otros terrenos, por ejemplo, en el fútbol americano, sé que tienen una coordinación importante con los Raiders allá en Las Vegas, han hecho importante también alianza con equipos del fútbol. Esa también es una ventana para ustedes.
Así es, hemos apostado mucho al deporte, a los festivales musicales.
También
obviamente el mercado que está volando mucho con Viva está muy cercano a este tipo de actividades, y bueno, el deporte para nosotros ha sido muy importante. Estamos con los principales clubs en México, el América, el Atlas, los Tigres de Monterrey, recientemente los Rayados, uh-huh. Y bueno, también la alianza que hicimos con los Raiders de Las Vegas y también con los San Antonio Spurs del NBA, y esto pues nos permite llegarle tanto a nuevos pasajeros al mercado hispano y asociar el deporte con una actividad tan importante como es la aviación, ¿no? En la conectividad.
¿Cuál es la perspectiva que tienes para el resto del año? Ya viene la temporada, como bien dices, verano, tienen buenos números para verano. ¿Y qué es lo que viene para diciembre? Ya estamos pues en otro momento prepandemia, las cosas comienzan a mejorar, ¿no? ¿El tipo de cambio les termina por pegar lo que está sucediendo con el dólar peso?
Mira, ahorita el tipo de cambio, los temas que normalmente impactan en la industria es el tipo de cambio y el precio del combustible. Hoy los dos están a la baja, eso ayuda a la industria porque nuestra industria tradicionalmente tiene muchos costos en dólares.
Sí, hombre, sí.
Entonces, en el corto plazo, pues sí nos ayuda a la industria, pero pues creemos que el tipo de cambio eventualmente va a tener que estabilizarse para llegar sobre todo al mercado exportador, ¿no? Que tanto depende de nuestro país. Pero hoy por hoy, digamos que ambos indicadores están a la baja. Estamos viendo buena demanda, Jaime, sobre todo para el verano. Obviamente en invierno todavía estamos muy muy lejos para darte una opinión, pero creemos que va a ser un buen año para la industria. El primer año, oficialmente no tenemos una pandemia por medio. La guerra que desató en Ucrania, que disparó el precio de los energéticos el año pasado, bueno, pues ya retomaron los niveles normales del precio del combustible. Entonces, creo que va a ser un buen año para toda la industria en general, ¿no?
Regresando a la compra que hicieron de los 90 equipos, ¿cuándo comenzarán a llegar? ¿De qué manera van a estar llegando? ¿Y cómo se van a ir a reincorporar o incorporar en la flota?
Mira, estos equipos son parte todavía de un pedido que tenemos. Actualmente tenemos un pedido de 80 aviones, me faltan 25 aviones por llegar. Una vez que terminen de llegar estos 25 aviones, empezarán a llegar los 90 aviones. Entonces tenemos cerca de 115 aviones todavía pendientes por recibir del fabricante europeo todos los siguientes años, que todo este año estamos recibiendo equipos nuevos. Entonces tenemos prácticamente toda esta década para recibir equipos nuevos y seguir modernizando y creciendo la flota.
Interesante. ¿Cuántas rutas están operando hasta ahorita, Juan Carlos?
Cerca de 140 rutas, la mayoría domésticas, como te digo, el 20-25% son rutas internacionales, principalmente Estados Unidos, y bueno, pues con la esperanza de pronto retomar el crecimiento de Estados Unidos, ¿no?
Pues Juan Carlos Suazo, felicidades, atentos a lo que vaya a suceder y la manera en la cual se van a estar reincorporando. Y esto, pues también hay que decirlo, y hay que decirlo claro, no es en beneficio de los usuarios, de los en beneficio de quienes apuestan y deciden comprar un boleto de Viva Aerobús, lo van a hacer en aviones, pues prácticamente nuevos.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, que estés muy bien, Juan Carlos. Fuerte abrazo y felicidades. Es Juan Carlos Suazua, él es el director general de Viva Aerobús.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué está pasando con las corcholatas desde Torreón, Coahuila? Claudia Sheinbaum hizo un recuento de los logros de la 4T.
Juntos vamos a recordar todo lo que ha cambiado en este país. La pensión universal a adultos mayores de 65 y más, que es constitucional. Las becas universales a todos los estudiantes de preparatoria. Se siembra vida en muchas regiones del país. Aumentó el salario mínimo.
Adán Augusto López en Tuxpan, Veracruz, destacó lo siguiente.
Cosas son distintas. Hoy este país ha cambiado. Durante muchísimos años, en el viejo régimen, se estigmatizó al trabajador petrolero y a los dirigentes sindicales. Pero para que las cosas cambien, tiene que haber democracia sindical. Y la base fundamental de la democracia sindical es que elijan los trabajadores.
Por su parte, Marcelo Ebrard visitó por segunda ocasión el Estado de México y afirmó lo siguiente.
Pues yo soy la corcholata a vencer, voy hasta adelante. Esa es. Yo soy el que preocupa, es la corcholata ahí que hace más ruido. ¿Por qué? Pues porque vamos hasta adelante, porque tenemos apoyo, porque es genuino, porque no estamos haciendo derroche de recursos, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabes. Es genuino y eso es lo que nos da la fuerza.
Bueno, quien no tuvo un buen momento fue Gerardo Fernández Noroña. Ayer, en una rueda de prensa en Cancún, Quintana Roo, sucedió lo siguiente.
¿Cuántas denuncias han presentado?
Ninguna denuncia, porque no hay denuncia, no hay un órgano interno, no hay un órgano de sanción, no hay nada.
O sea, ¿vas a ver el cochinero?
No, primero, esas son palabras tuyas, no son palabras mías. Primero no hay cochinero, esas son palabras tuyas que yo no comparto.
Por su parte, Ricardo Monreal, luego de que se reunió con integrantes del Colmex, calificó de burla que su partido lo señalara como el que más recursos está gastando.
Sí, es una broma de mal gusto de Mario Delgado, pero son recursos que está auditando el partido y el INE, y que son los que se erogan con motivo de la renta de templete, sonido. Eso lo cubre directamente el partido, así es que no hay ningún problema.
Y el senador con licencia Manuel Velasco destapó a Luis Munguía para alcalde del Partido Verde. Lo hizo de esta manera.
No tengan la menor duda que con esta fuerza, con este entusiasmo, con esta pasión, Luis Munguía va a ganar en el 2024.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica Juan Ricardo Pérez, director general del Central de Inteligencia Política y cofundador de Oráculos. Ya tenía tiempo de no saludarte, querido amigo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya teníamos tiempo de no hablar. Es que las corcholatas antes estaban quietas.
Sí, están, hombre. Más ahorita están muy activas. Oye, a ver, ¿qué estás haciendo en torno al monitoreo de las propias corcholatas? Lo que tú haces no es una encuesta, no es una... Correcto. Es una estadística de cómo es el tratamiento
es una
de los medios.
Mediática.
Exactamente.
Lo que hacemos es ponderar la base de datos que tenemos, qué cobertura recibieron las corcholatas. Te adelanto lo siguiente, que va a ser muy interesante. Todos los martes en Oráculos vamos a estar, bueno, ya llevamos publicando, esta es la tercera semana de 12, las actividades de las corcholatas de Morena, de los 6 aspirantes de Morena. Los miércoles vamos a estar publicando, hoy fue el primer día que publicamos, los aspirantes a la presidencia de la oposición.
Okay.
Los jueves vamos a estar publicando los aspirantes a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esas son las elecciones más... pues van a ser las elecciones más sonadas y donde todavía hay poca definición respecto de quiénes van a ser los candidatos, pero ya pronto tendremos una soluciona eso, ¿verdad?
Oye, Juan Ricardo, ella, ¿y entonces lo que publicaste qué es? ¿Qué fue?
Lo que hoy publicamos, ajá, la cobertura mediática de las corcholatas, bueno, de los aspirantes de la oposición, uh-huh, en donde lo que notamos es la irrupción y la presencia de Xóchitl Gálvez es abrumadora, grandísima, muy potente, versus la de sus otras, la de su competencia, que medimos a Santiago Krill, a Beatriz Paredes y a Enrique Lamadrid. Todos los demás los tenemos medidos, pero como se bajaron, pues los bajamos de la medición arma. ¿Qué dato interesante te puedo pasar? La cobertura de Xóchitl Gálvez en el periodo analizado del 26 de junio al 2 de julio, uh-huh, fue superior a la de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard juntos. Es decir, durante mucho tiempo hubo este cuestionamiento de quién va a ser la corcholata, quién va a ser la corcholata, y pues todo parece indicar que va a ser la Xóchitl la que se adelantó, uh-huh, y la que de una manera disruptiva va a emprender este capítulo de su vida política encabezando el movimiento de la oposición.
Okay.
Del lado de las corcholatas de Morena, ¿qué vemos? Pues que básicamente, aunque haya 6 candidatos, realmente los datos demuestran que solamente es una batalla entre 2, entre Sheinbaum y Ebrard.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque los otros 4 van bastante lejanos de ellos dos, ¿no? ¿Cuál fue el tema más mediático de Sheinbaum y de Marcelo? Curiosamente fue el mismo, fue la encuesta que publican en el Universal, uh-huh, de Buen Día Martes, en donde le dan una ventaja a Claudia de 12 puntos sobre Marcelo. Esta encuesta fue retomada por la seriedad de esta casa encuestadora, fue retomada en varios medios de comunicación.
Exacto.
Y este fue su principal tema. Ahora, la verdad es que estos ni siquiera son campañas, pero sí son campañas, es curioso, jurídicamente no lo son. Pero las corcholatas están haciendo exactamente lo mismo ahorita.
Pues sí, prometen cosas, ajá, hacen recuento de logros.
Prometen cosas que van a ir a los estados, uh-huh, a darse a conocer, punto. O sea, eso es lo que están haciendo.
Exactamente.
La única, no ha habido una propuesta así disruptiva, innovadora, que ganábamos a hacer esto de esta manera o de otra manera. No, la verdad es que Claudia yo la veo administrando su ventaja. A Marcelo lo veo tratando de alcanzar a Claudia de la manera pues más inmediata que pueda, pero sin tener mucho margen de, uh-huh, maniobra, ¿no? La propuesta sería más atrevida, que quedó automáticamente desechada, fue la propuesta de crear la secretaría encabezada por el hijo de López Obrador, y López Obrador salió a decir que no, sus hijos no se van a meter, y sus hijos salieron que no. Uh-huh. Pero fuera de eso no veo que haya más propuestas así innovadoras.
Claro.
Entonces, están nada más recorriendo el país. Un caso que me parece interesante, por ejemplo, es el de Monreal, que si bien está compitiendo, entre comillas, por la presidencia de la República, lo que asumimos es que va a competir por la Ciudad de México. Y entonces, en esa variante,
claro,
vamos a ir viendo cómo se mueven.
Pues vamos.
Lo de Xóchitl es muy interesante también ver cómo rebasó a toda su competencia de la oposición y cómo pues consolidó su,
claro,
su nombramiento. Bueno, y todavía no nombramiento, su campaña fue la que agarró.
Y en unos cuantos días, ¿no? Exactamente, y en muy pocos días, vaya, prácticamente, sí, en la última semana fue cuando tomó vuelo esto en medios de comunicación, y es lo que ustedes están haciendo, checando y viendo cómo es que son tratados cada uno de los personajes de la política, en ese caso que está levantando la mano. Juan Ricardo, nos tenemos que ir, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes, y ahí te estaremos molestando cuando des otros resultados. Fuerte
con
abrazo.
Mucho gusto, Jaime.
Hasta pronto.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Oye, quien se enfermó de COVID fue Clara Brugada. Está informando en sus redes sociales que dio COVID positivo a COVID-19 para seguirnos cuidando, ¿eh? Quédense con nosotros en Oresti a las 6, a las 7, el Dr. Curcio. Mañana aquí, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.